Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, más de 37 millones de personas en Estados Unidos tienen diabetes y aproximadamente 96 millones de adultos tienen prediabetes. Pero hay esperanza. Con el manejo y cuidado adecuados, las personas con diabetes pueden vivir una vida larga y saludable. Hoy tenemos un panel de discusión sobre endocrinología y el manejo de la diabetes con la doctora María del Mar Morales Hernández y el doctor Sebastián Urbano Pérez Martínez, ambos endocrinólogos en Holy Cross Health en Fort Lauderdale. Ellos hablarán sobre los diferentes tipos de diabetes, cómo se regulan las hormonas y los últimos avances en tratamientos endocrinos. Esto es Thrive con Holy Cross Health, una producción de Holy Cross Health. Doctora Morales Hernández y doctor Pérez Martínez, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias por recibirnos, Jamie.
Gracias por invitarnos.
Comencemos con usted, doctora Morales Hernández. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 y cómo esas diferencias afectan las opciones de tratamiento?
Claro que sí. La diferencia principal es que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune. El cuerpo destruye las células betas del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Por eso, las personas con este tipo de diabetes no pueden producir insulina o la producen en muy poca cantidad. Así que el tratamiento principal para ellos es la insulina, porque cuando reciben el diagnóstico ya no tienen la capacidad de producirla. En cambio, cuando hablamos de diabetes tipo 2, el problema es que el cuerpo no usa bien la insulina, lo que se conoce como resistencia a la insulina. Con el tiempo, eso también puede causar que se produzca menos insulina. En estos casos, no siempre se necesita usar insulina como tratamiento, aunque algunas personas sí lo requieren. Pero normalmente se empieza por otros tratamientos como medicamentos orales o inyecciones que no son insulina para controlar la enfermedad.
Doctor Pérez Martínez, una pregunta para usted. ¿En qué otras áreas, además de la diabetes, se enfoca la endocrinología y cuáles son algunos trastornos endocrinos comunes que deberíamos conocer?
Muy buena pregunta. La endocrinología va mucho más allá de la diabetes. Si vamos de arriba hacia abajo en el cuerpo, empezamos con la glándula pituitaria, que se considera la glándula maestra. Esta libera muchas hormonas que regulan otras glándulas endocrinas del cuerpo. Luego pasamos a la tiroides, que es muy conocida, especialmente hoy en día, porque regula nuestro metabolismo. Justo al lado de la tiroides tenemos las glándulas paratiroides. Si seguimos bajando, encontramos las glándulas suprarrenales, que regulan principalmente el cortisol y otras hormonas. Más abajo, dependiendo si es mujer u hombre, están los ovarios y los testículos. En las mujeres, los ovarios producen estrógeno y progesterona y regulan el ciclo menstrual. En los hombres, los testículos producen testosterona. También nos encargamos de la salud ósea, específicamente de la densidad ósea, que es otro aspecto muy importante, especialmente en personas de la India.
Doctora Morales Hernández, ¿cuáles son las guías actuales para la detección y diagnóstico de la diabetes en adultos?
Gracias por esta pregunta. Creo que es fundamental hacer una buena detección de la diabetes, ya que alrededor del 4,5% de las personas tienen la enfermedad y no lo saben. Según las guías actuales, debemos hacer pruebas de detección a todos los adultos de 35 años o más, sin importar si tienen factores de riesgo o no. Ahora bien, también se deben hacer pruebas de detección a las personas con un índice de masa corporal elevado, es decir, que tienen sobrepeso u obesidad, y que además tengan al menos un factor de riesgo adicional. Algunos de esos factores de riesgo pueden ser la pertenencia a ciertos grupos étnicos con mayor riesgo a desarrollar diabetes, como los latinoamericanos, nativos americanos o afroamericanos. También pueden evaluarse las personas con otras condiciones metabólicas relacionadas como el síndrome metabólico, niveles bajos de colesterol HDL, el colesterol bueno, o presión arterial alta. Lo mismo aplica para las mujeres que durante el embarazo desarrollan diabetes gestacional o que tuvieron un bebé grande, de 9 libras o más. Y hay otros casos como personas con otras enfermedades endocrinas o condiciones relacionadas con la diabetes, como el síndrome de ovarios poliquísticos o la obesidad severa. Para hacer una detección, contamos con tres pruebas. Una es la glucosa en ayunas. Si el resultado es mayor a 126 miligramos por decilitro después de haber ayunado por 8 horas, es una fuerte indicación de diabetes, y en ese caso se recomienda hacer una segunda prueba para confirmarlo. También está la hemoglobina A1C, que mide el promedio de glucosa en los últimos 3 meses. Cuando el resultado de la hemoglobina A1C es mayor de 6,5%, eso indica diabetes. También tenemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Después de darle a un paciente una carga de 75 gramos de azúcar, se mide el nivel de glucosa a las 2 horas. Si es mayor de 200 miligramos por decilitro, se confirma el diagnóstico. Estas son las 3 pruebas principales. Sin embargo, también se puede diagnosticar diabetes en pacientes que llegan con una crisis hiperglucémica o con niveles de azúcar muy altos, 200 miligramos por decilitro o más, acompañados de síntomas de hiperglucemia. Estos síntomas pueden incluir la pérdida de peso sin razón aparente, sed excesiva, hambre excesiva, a lo que llamamos polifagia, y orinar en grandes cantidades, que se conoce como poliuria.
Doctor Pérez Martínez, ¿podría explicarnos el papel de las hormonas en la regulación del metabolismo y el peso? Este es un tema sobre el que muchas personas están confundidas o creen que entienden, pero realmente no es así. ¿Y cuáles son los tratamientos más recientes disponibles para los trastornos metabólicos?
Buena y una larga pregunta. Trataré de resumirla. Cuando hablamos de metabolismo, especialmente en relación con el peso, tenemos que pensar en 2 cosas. ¿Cuántas calorías consumimos y cuántas calorías quema nuestro cuerpo al día? El metabolismo, específicamente, se refiere a cuántas calorías quema o utiliza tu cuerpo simplemente para existir. Eso se le llama la tasa metabólica basal. Existen fórmulas bastante prácticas para calcular esa tasa en cualquier persona. En cuanto a las hormonas, las más importantes o al menos las que más preocupan a la mayoría de las personas son el cortisol y la hormona tiroidea. La hormona tiroidea, como mencioné antes, probablemente es la más relacionada con el metabolismo. Si tienes niveles altos o bajos de esta hormona, definitivamente eso puede afectar tu metabolismo. Eso afecta directamente tu tasa metabólica basal, es decir, cuántas calorías quemas al día solo por existir. Si tienes niveles altos de hormona tiroidea, tiendes a quemar más calorías. Y los síntomas que aparecen con esta condición suelen estar relacionados con ese aumento del metabolismo: palpitaciones, ansiedad, insomnio, diarrea, entre otros. Si ocurre lo contrario y tienes niveles bajos de hormona tiroidea, entonces los síntomas son justo al revés: estreñimiento en vez de diarrea, fatiga, aumento de peso en vez de pérdida. Por eso, cuando vemos a alguien con una posible disfunción tiroidea, lo primero que hacemos es mirar los laboratorios. ¿Los resultados reflejan los síntomas que el paciente describe? A veces sí, a veces no. Ahora, si hablamos del cortisol, lo que más preocupa a la mayoría de las personas es el exceso de esta hormona. Ese exceso puede ser causado por una producción anormal de cortisol en las glándulas suprarrenales, pero también puede deberse a una lesión en la glándula pituitaria, que es la que regula las glándulas suprarrenales. Cuando tienes niveles elevados de cortisol, eso suele causar un aumento de peso no intencional y bastante rápido. Esto se debe a que el cortisol estimula fuertemente el apetito. Y si una persona tiene el apetito estimulado pero no siente que se le quita el hambre después de comer, controlar el peso se vuelve muy difícil. También hay causas fisiológicas que pueden aumentar el cortisol, como el estrés. En estos casos, no se trata de una condición médica como tal, así que no se da un tratamiento médico directo. Lo que se recomienda es trabajar con el manejo del estrés, pero los síntomas pueden parecerse mucho. Ahora bien, sí tenemos tratamientos médicos para el exceso patológico de cortisol y también para cuando hay un exceso o una deficiencia en la producción de la hormona tiroidea. Estas condiciones se pueden identificar con bastante facilidad mediante estudios de laboratorio. Ahora, el cortisol es un poco más complicado. Para evaluarlo, solemos hacer lo que llamamos pruebas dinámicas que nos permiten ver cómo responde el cuerpo en diferentes momentos o situaciones. En cuanto a investigaciones recientes, ahora contamos con biomarcadores adicionales que antes se usaban de forma no oficial, pero que han demostrado ser bastante útiles para ayudarnos a determinar si el exceso de cortisol es realmente patológico o no. Me refiero específicamente a los niveles de DHAS, dehidroepiandrosterona sulfato. También medimos la ACTH, que es la hormona producida por la glándula pituitaria y que regula la producción de cortisol, junto con los niveles de cortisol para darnos una idea más clara. Sin embargo, un valor de cortisol tomado al azar generalmente no es suficiente para diagnosticar si hay un exceso o una deficiencia de esta hormona.
Es un equilibrio tan delicado. Suena como que una cosa lleva a la otra y luego a otra y definitivamente parece algo crítico que hay que monitorear. Doctora Morales Hernández, ¿cuáles son algunos mitos comunes en cuanto al manejo de la diabetes y cuáles son los hechos reales que corrigen esas ideas erróneas?
Me encanta esa pregunta, porque creo que hay muchos mitos allá afuera y lo vemos todos los días en la clínica. Es uno de los retos con los que lidiamos constantemente. Uno de los primeros mitos es que la gente piensa que la diabetes tipo 1 es una enfermedad exclusiva de personas jóvenes o que solo puedes desarrollarla si eres joven. Si es una enfermedad autoinmune, claramente puede aparecer en cualquier momento de la vida. Así que el hecho real es que la diabetes tipo 1 puede desarrollarse a cualquier edad porque una enfermedad autoinmune se puede activar en cualquier momento. Eso es bien importante saberlo, porque a veces tenemos pacientes con un fenotipo que no encaja bien con lo que esperaríamos de alguien con diabetes tipo 2. Si no logran controlarse bien y fueron diagnosticados como tipo 2, pero tienen otros factores, como que tienen otra condición autoinmune, están muy delgados, tienen síntomas catabólicos o no responden a los medicamentos orales, hay que sospechar que podría ser diabetes tipo 1. En esos casos, se debe hacer una prueba de anticuerpos para diabetes tipo 1 y así poder detectarla y tratarla correctamente. Otro mito muy común es sobre el uso de insulina en personas con diabetes tipo 2. Muchos pacientes ven la insulina como un fracaso del tratamiento o incluso como un fracaso personal. Pero la realidad es que la diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva. Y aunque en algunos casos la diabetes tipo 2 se puede manejar con cambios en el estilo de vida y medicamentos, hay un gran grupo de personas que, con el tiempo, va perdiendo la capacidad de producir insulina debido al progreso natural de la enfermedad. Es importante entender que la necesidad de insulina no es un fracaso, sino una herramienta para ayudar a controlar la enfermedad y prevenir complicaciones serias como las enfermedades del corazón. Diría que otro mito muy común es la idea de que la diabetes se desarrolla solo por comer mucha azúcar. A veces llegan pacientes a la clínica diciendo, «Ay, doctora, me dio diabetes porque comía mucho dulce». Y eso es una simplificación muy grande. La realidad es que podemos tener personas que comen mucha azúcar y nunca desarrollan diabetes porque esta es una enfermedad multifactorial. Subir de peso o tener sobrepeso es uno de los factores de riesgo, pero no todas las personas con sobrepeso u obesidad desarrollan diabetes. La genética y otros factores también juegan un papel importante en quién termina desarrollando la condición.
Buena aclaración. Doctora Pérez Martínez, ¿qué cambios en el estilo de vida se recomiendan? ¿Qué es lo que usted recomienda para mantener una buena salud endocrina?
Lo podemos resumir en dos aspectos que, en mi opinión, son los más importantes y que cualquier médico probablemente recomendaría: alimentación y ejercicio. Es bastante impresionante, aunque lamentablemente no lo vemos con tanta frecuencia, el cambio que puede ocurrir a nivel hormonal y en este caso específicamente en relación con la diabetes, cuando una persona realmente adopta estos cambios. Entonces, ¿qué significa tener una buena alimentación en general? Hoy en día es un término bastante confuso. Hay personas que dicen, bueno, yo no como dulces, no tomo jugos, como productos sin GMO, soy vegano, como sin gluten, hago dieta keto. Y realmente, no sabemos con certeza cuál de todas esas opciones es la más saludable. Lo esencial, y esto es lo que digo a casi todos mis pacientes, es que una buena dieta comienza por saber cuántas calorías quemas en un día. Para eso, puedes usar tu tasa metabólica basal, y hay aplicaciones que te ayudan a calcularla. A partir de ahí, puedes decir, ok, estoy quemando X cantidad de calorías, entonces necesito una dieta que se ajuste a mis necesidades calóricas. Y cuando hago eso, cuando digo que necesito comer X cantidad de calorías solo para mantener mi peso, por ejemplo, entonces tú dices, está bien, tenemos las grasas, dentro de las grasas tenemos las grasas buenas, las que no son tan buenas y las grasas malas. Así que idealmente, querrías enfocarte en las grasas buenas, por ejemplo el aguacate. En cuanto a las grasas malas, no hay que pensarlo tanto. Tú miras un alimento y puedes decir, esto probablemente no es una grasa buena. Esas son las que idealmente deberías evitar. ¿Puedes darte un gustito de vez en cuando? Claro, todo con moderación. Luego están las proteínas. Mientras más se estudia sobre alimentación y ejercicio, más importancia se le da a la proteína. Primero, porque cuando la consumes en una comida, te da mayor sensación de saciedad. Segundo, ayuda a prevenir la pérdida de masa muscular. Y tercero, favorece el desarrollo muscular, especialmente si haces algún tipo de rutina de ejercicio. Y luego pasamos a los carbohidratos. Hay muchísimos tipos diferentes de carbohidratos. Te sorprendería cuántos alimentos están compuestos en su mayoría por carbohidratos. Y eso siempre es una conversación interesante con los pacientes porque muchos me dicen, yo como mucha fruta, como saludable. Y sí, entiendo perfectamente que una fruta es mejor que una hamburguesa con queso de McDonald's. Pero si tienes un problema con los niveles de azúcar, como en el caso de alguien con diabetes, lo ideal es limitar la cantidad de carbohidratos, incluso si vienen de fuentes saludables como la fruta. Así que, por ejemplo, cuando preparas un plato puedes decir, voy a llenar aproximadamente el 50% del plato con proteína. Luego, añades vegetales que no sean ricos en almidón y el otro 25% sería de carbohidratos. Eso puede ser arroz, pasta, algún vegetal con almidón y pan también. El problema hoy en día es que muchos de los alimentos que tenemos disponibles saben demasiado bien y la mayoría de esas cosas tan sabrosas son altamente calóricas y están compuestas en su mayoría por carbohidratos. Si tuvieras que elegir, digamos que tienes una comida al frente y decides que solo vas a consumir 300 calorías, es mucho más saludable que esas 300 calorías provengan de una fuente de proteína, como el pollo, en lugar de algo como una barra de Snickers, que también tiene 300 calorías, pero te va a aportar azúcar, grasa y poco valor nutricional. Si comes una barra de chocolate en vez de una fuente de proteína, no vas a obtener los beneficios que ofrece la proteína como mantenerte lleno por más tiempo. Por eso, cuando hablamos de alimentación, hay que pensar en varias cosas a la vez. ¿Cuántas calorías estoy consumiendo? ¿Cuáles son mis metas con el peso? ¿Quiero mantenerme igual? ¿Quiero bajar de peso? ¿Quiero subir de peso? Una vez tengas claras tus metas, lo ideal es que la mayor parte de tus calorías venga de proteínas, ya que son las que más ayudan a mantener la saciedad. Luego puedes dejar un 25% para carbohidratos y el resto para vegetales sin almidón y grasas saludables. Sobre las dietas veganas, keto, sin GMO y todas esas variantes que se han popularizado en los últimos años, está bien, muchas pueden funcionar, pero al final del día, aunque tu dieta sea la más saludable del mundo, si estás comiendo más calorías de las que tu cuerpo necesita, eso igual va a tener consecuencias negativas. Así que lo más importante es tener conciencia de la cantidad total de calorías que estás consumiendo.
Doctora Morales Hernández, ¿hay algo que le gustaría añadir sobre el papel que juega la alimentación en el manejo de la diabetes? ¿Hay algún patrón alimenticio específico que usted recomiende a sus pacientes?
Sí, claro que sí. Como una extensión de lo que mencionó el doctor Pérez, creo que debemos poner énfasis en los macronutrientes y en el control de las porciones con nuestros pacientes. Cuando se trata de diabetes, sabemos que tener un buen patrón de alimentación no solo les ayuda a controlar mejor la condición, sino que también puede prevenir episodios de hipoglucemia en algunos pacientes. Cuando se trata de dar recomendaciones, normalmente lo que yo hago es referir al paciente a un nutricionista o dietista registrado, porque se ha demostrado que ver a uno de estos profesionales puede mejorar la hemoglobina A1C hasta un 2% en pacientes con diabetes. Ellos nos ayudan a individualizar el plan de alimentación y a guiar mejor al paciente en su nutrición. En cuanto a patrones generales, lo que recomiendo es enfocarse en los macronutrientes, controlar la porción de carbohidratos, consumir alimentos naturales o mínimamente procesados, elegir proteínas magras, evitar grasas provenientes de lácteos y cuando se consuman carbohidratos, procurar que tengan buen contenido de fibra. En cuanto a las bebidas, es muy importante que los pacientes con diabetes tomen principalmente agua y eviten las bebidas azucaradas. Si bien les resulta muy difícil dejar las sodas o jugos, entonces pueden optar por versiones sin azúcar, como cereales sin azúcar o refrescos de dieta, para ayudar a mantener un mejor control de la condición. Así que, básicamente estoy de acuerdo con lo que él dijo. Me enfoco más en el control de las porciones, en consumir proteínas magras, vegetales sin almidón, lácteos descremados y grasas saludables. Eso es lo que recomiendo a mis pacientes.
Doctor Pérez Martínez, cambiando un poco de tema, ¿podría hablarnos sobre su perspectiva en cuanto a los avances más recientes en la terapia de reemplazo de testosterona para hombres? ¿Qué nos puede decir al respecto?
La deficiencia de testosterona en los hombres, por suerte hoy en día, es mucho más aceptado que los hombres busquen ayuda cuando presentan síntomas de baja testosterona, también conocida como hipogonadismo. La terapia de reemplazo de testosterona lleva bastante tiempo utilizándose. Actualmente, el tipo de reemplazo más común es la inyección intramuscular, que es probablemente la más recetada. Sin embargo, desde la perspectiva del paciente, a muchos no les gusta estarse inyectando una o dos veces por semana o cada dos semanas con una aguja grande y una sustancia bastante espesa que a veces puede ser incómoda. Por eso las farmacéuticas, con mucha astucia, han desarrollado nuevos tipos de tratamiento que incluyen inyecciones subcutáneas que se administran una vez por semana, vienen en plumas precargadas y son muy fáciles de usar. También están las pastillas. Durante mucho tiempo las pastillas no eran tan seguras ni tan efectivas como las inyecciones intramusculares. Pero hoy en día, con los avances en la tecnología y las investigaciones que están haciendo las compañías farmacéuticas, han logrado crear medicamentos orales que se toman una o dos veces al día. Estos medicamentos mantienen un nivel de testosterona muy estable durante todo el día. Y eso tiene muchos beneficios, porque uno de los problemas principales con las inyecciones que usábamos antes era que los niveles de testosterona tardaban varios días en subir, y cuando subían, te sentías en tu mejor momento, con mucha energía, listo para todo, pero después de eso los niveles empezaban a bajar y bajar y bajar, hasta que en algún punto quedaban más bajos de lo que deberían estar. Y en ese momento, los pacientes se sienten bastante mal, pero con estos nuevos medicamentos que se toman con más frecuencia, el riesgo de esos efectos secundarios es mucho menor. Además, los beneficios aumentan, los niveles se mantienen más estables durante el día y los pacientes se sienten mucho mejor todo el tiempo.
Por supuesto, un monitor continuo de glucosa, el sensor va en el líquido intersticial, es decir, el líquido que está entre la piel y el músculo y monitorea continuamente o proporciona una lectura de glucosa. Esto ocurre a través de una reacción química, como una reacción de óxido reducción que se traduce en un nivel de azúcar. Así que esto ha sido muy importante para nosotros, los endocrinólogos, y para los pacientes, especialmente para los que tienen diabetes tipo 1, porque podemos tener datos en tiempo real o acceso inmediato a retroalimentación constante sobre cómo están los niveles de glucosa del paciente. El papel más importante que tiene para los pacientes, especialmente para aquellos que usan insulina y tienen alta variabilidad en sus niveles de glucosa, es decir, muchos altibajos, es que ayuda a guiar mejor el ajuste de las dosis de insulina y también a identificar la hipoglucemia. Esa es una de las complicaciones que puede ocurrir con la insulina. Entonces, ha sido una herramienta muy útil para prevenir y detectar la hipoglucemia antes de que se vuelva severa. Así que los pacientes, al ver que su glucosa está bajando y acercándose a una zona de peligro, pueden consumir azúcar a tiempo y luego verificar que sus niveles suban nuevamente. Así que aporta mucha seguridad. Ahora también se están integrando las bombas de insulina, lo cual ha permitido que sean más automatizadas y un poco más fáciles para los pacientes en cuanto al manejo, además de ser un poco más fisiológicas.
Doctor Pérez Martínez, ¿qué dirección ve usted en el futuro para la investigación y el tratamiento de los trastornos endocrinos?
Muy relacionado con lo que ya estábamos viendo actualmente. Ya hemos visto algunos de esos avances. La doctora Morales Hernández estaba hablando de los monitores continuos de glucosa, CGMs. Estos CGMs, a menudo, hay que cambiarlos cada 10 días o cada 2 semanas, dependiendo del modelo que se utilice. Hoy en día existe uno que dura todo un año y que es implantable. Aún no he tenido la oportunidad de usarlo, pero tener algo así donde no haya que reemplazarlo tan frecuentemente, o en casos donde el propio paciente no pueda hacerlo por alguna razón, sería muy beneficioso. También se están desarrollando insulinas de acción más prolongada. Actualmente tenemos lo que llamamos insulina de acción prolongada o insulina basal. Entonces, estas insulinas las solemos administrar todos los días porque actúan por alrededor de 24 horas, un poco más que eso. Pero ya existen otras insulinas que tienen una vida media de más de una semana. Actualmente esas no están disponibles comercialmente, Pero piensa en la posibilidad de no tener que inyectarte todos los días, sino solo una vez a la semana o quizás una vez al mes. Así que esas son dos cosas desde el punto de vista de la diabetes, que probablemente tendrán más productos en el futuro y ya estamos empezando a verlos, aunque todavía no son aplicables en este momento. En cuanto a otros trastornos endocrinos, mencioné el papel del metabolismo. Cuando hablamos de metabolismo, mencionamos cómo el cortisol puede regular tu apetito, cómo la tiroides puede regular tu metabolismo. Otra parte muy importante del metabolismo es la cantidad de masa muscular que tienes. Actualmente existen todos estos medicamentos que son agonistas del GLP-1 y GIP, que esencialmente ayudan en el tratamiento de la diabetes y además tienen beneficios adicionales como reducir la resistencia a la insulina y provocar pérdida de peso. Ahora otras farmacéuticas que no lograron lanzar su producto durante esta fiebre de los GLP-1 van a empezar o ya han empezado a trabajar en medicamentos que puedan estimular el crecimiento muscular. Básicamente, solo tienes que imaginarte, ¿es posible obtener los beneficios del ejercicio sin tener que ejercitarse realmente? Es una idea muy interesante y habrá personas que estén de acuerdo y otras que no. Pero también tenemos que pensar en quienes simplemente no pueden hacer ejercicio. Estas personas tienen contraindicaciones para ser muy activas, para hacer entrenamiento de fuerza. Están en riesgo de caídas o tienen algún tipo de parálisis. Aún así, estas personas se beneficiarían del recambio muscular, de la formación de masa muscular. El músculo en sí es un órgano que utiliza mucha energía, así que ahora tenemos todos estos medicamentos en desarrollo que están siendo estudiados para tratar distrofias musculares. Pero yo intuyo que, si resultan ser efectivos, también se van a utilizar para otras cosas.
¡Qué interesante! Bueno, realmente aprecio toda su perspectiva, toda la información que compartieron. Gracias por aportar su experiencia y por ponerla al servicio del futuro en su campo. De verdad, lo agradezco mucho.
Gracias por recibirnos.
Gracias.
Ellos fueron la doctora María del Mar Morales Hernández y el doctor Sebastián Urbano Pérez Martínez, endocrinólogos en Holy Cross Health en Fort Lauderdale. Para programar una cita, visita holy-intermedio-cross.com. Y gracias por escuchar Thrive con Holy Cross Health.